pues por fin estamos aquí, chicas. Muy buenas a todos y bienvenidos al primer programa ya oficial, por fin, de la primera temporada de Ondas Mecánicas, pero en Radio UMH.
Bueno, y con alumni, ¿no?
Exacto, porque nosotras somos
Noelia Manresa,
Elisa Ruiz
y Elia Camacho, y somos alumni UMH.
Y somos Ondas Mecánicas.
Y hemos vuelto a los orígenes y estamos muy contentas.
Exacto. Pero bueno, si la gente no entiende por qué dice Elia esto de oficial, bueno, pues esto porque hace una semana realizamos un programa sobre inteligencia artificial en el Fórum de la FNAC también, que nos ayudó también Radio UMH. Y bueno, lo hemos tomado como un poco como un entrenamiento.
Calentar motores.
Ahí. Pero bueno, ya hemos vuelto con mayúsculas y este es nuestro superestreno. Y bueno, para los que estéis ahí detrás de la radio, deciros que el programa de hoy lo hemos titulado Las ingenieras visten de Zara. Bueno, vaya cancioncita, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nuestro programa, repetimos, se llama Las ingenieras se visten de Zara. Y más allá de darle publicidad gratuita a nuestro querido Amancio Ortega, con este divertido juego de palabras, lo que pretendemos es desdoblar un poco el título de la película del diario Se viste
el diablo.
¿Qué he dicho?
El diario,
sí, es que yo creo que ya con tantas noticias ya estoy ahí. El diablo se viste de Prada. Que bueno, lo que hemos hecho ha sido un poco adaptarlo a nuestras posibilidades. Porque a ver, de Prada no. Pero de Zara todavía no llega.
Eso lo pensábamos cuando empezamos la carrera.
Sí. Que vestiríamos de Prada.
Sí.
Pero no.
Enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi. Enamorado de ti.
Hablaremos de moda y hablaremos de la industria textil, pero bueno, vamos a dar una pincelada general para ver de qué vamos a hablar en general en todos los programas, ¿no? O sea, ¿por qué hemos hecho este programa? Vamos a decirlo ahora que es el primero,
sí,
para que quede claro. Y bueno, ¿por qué lo hacemos? Pues nada, somos tres ingenieras que ya salimos hace ya bastantes años de la universidad. ¿Y qué nos pasó? Que salimos al mundo exterior, ¿no? Y era como, cri, cri. Yo me acuerdo, yo pasé un montonazo de años en Madrid, ahí, viviendo un montón de aventuras, y pensaba, ¿las ingenieras dónde están?
Sí.
Sí, porque desde la carrera, pocas ingenieras nos hemos cruzado laboralmente.
Sí.
La verdad es que sí.
Sí, y hay veces que pensaba, ojalá hubiera algún punto de encuentro para hablar con otra semejante a mí.
Ya lo tenemos, Ondas Mecánicas, el punto de encuentro.
Sí. Ay, toc, toc, estás ahí.
Sí. De hecho, os voy a decir una cosa que no os he dicho nunca. Yo creo que fue al salir de la universidad cuando nos hicimos más amigas.
Sí, es que yo creo que en la universidad al final el tiempo, tienes tiempo, porque yo me pasaba, bueno, la gente
pero
que...
Pero a hablar por vosotras, que yo llevé una universidad de estrés. Trabajo, universidad, casa. Dios, qué locura.
Como ahora.
Sí, como
sí,
ahora.
Sí, no, pero quiero decir que en la universidad vas ahí un poco con el estrés diario y luego ya tienes tu trabajo, más estabilidad. Aunque tengas estrés, pero dices, ¿me puedo ya organizar un poco mejor? Yo ahora me organizo mejor que cuando estaba estudiando. La gente dice, no, la vida de estudiante es mejor. ¡Mentira!
¿Sí?
Bueno, mentira para algunas cosas.
Enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís. Enamorado de ti.
¿Y de qué vamos a hablar? Para que la gente no se nos aburra.
Eso, eso.
Pues nada, deciros que tenemos un montón de momentazos, puntazos, etcétera. Y cargaremos la ciencia de humor, que de eso se trata, darle alegría. Pues temáticas de actualidad, históricas,
también
buscar en el baúl de los recuerdos, cambiar pañales, ¿no? Porque también vamos a tocar tema niños, ¿no?
De todo.
De todo. Realizaremos entrevistas y, bueno, el briconsejo.
Eso es, yo creo que es lo que más me gusta, ¿eh?
A que suena bien.
Yo creo que la gente, sí, la gente va a tener que estar ahí atentísima a que diga, a ver, el briconsejo.
Que llegue, que llegue.
A lo mejor le tenemos que cambiar el nombre, ¿eh? También te digo. Que por
¿ciencia
no...
consejo?
Sí, bueno.
Sí, el briconsejo es que es una copiada.
Sí, sí, es una copiada.
Al Melenas, ese aquel.
Pero bueno, ahora mismo ya...
Bueno, que nada, aquí estamos y quédate con nosotras. Somos Ondas Mecánicas y arrancamos ya. Bueno.
Day. I said they call me back door Santa, make my runs about to break a day.
Bueno, pues vamos a empezarlo con la primera sección, que antes tenía un nombre, pero lo voy a dejar sin nombre. Me inventaré el nombre de aquí a unos días. Próximo programa, quién sabe. Estoy así hoy.
Eso es porque te lo elegí yo, ¿no? Con rencor. Vale.
Empecemos bien, empecemos bien. Bueno, pues lo que quería también empezar era, como sí que vamos a hablar de textiles, de moda, todo eso, quería, bueno... Si la gente no lo sabe, es que hay una área de la ingeniería que se estudia, que es la ingeniería textil, que por desgracia hay muy pocas ya escuelas que lo estén haciendo y me ha gustado este punto de vamos a recuperar qué es lo que se hace. Y bueno, he encontrado que se hace en Alcoy, en Tarrasa y en Béjar, en Salamanca. Bueno, Tarrasa, Barcelona, Alcoy, Alicante. Y bueno, solamente se hace en tres universidades. Antes sí que se impartía mucho más, sí que había mucho más auge del textil y demás, pero bueno, ahora pues ha quedado en tres escuelas, se han unificado, bueno, se unificaron en su tiempo, he estado leyendo, pues para crear planes de estudios fuertes, sólidos y para hacer un poco de piña entre ellas. Y bueno, me parecía pues a destacar también. Ahora, hoy en día, creo que el grado se llama grado en diseño y tecnología textil. Y bueno, y luego también puedes hacer un máster de ingeniería textil para profundizar y demás, ¿no? Pero bueno, que yo creo que teníamos que empezar un poco así, un poco llevándolo a nuestro terreno de la ingeniería. Y bueno, que mejor sección, ¿no? Bueno. Que empezar así.
Sí, a mí me llama la atención que haya pocas carreras, o sea, que no esté en un montón de universidades, ¿no? De la ingeniería textil.
Yo creo que eso también tendrá como sus vaivenes. No sé si llegará a desaparecer, la verdad, porque es un poco sí. Claro, que es también de la globalización, ¿no? Va un poco, sí, claro, la industria.
También tocarán el tema en ingeniería de materiales, seguro. O sea,
sí, tocan mucho, sí. He estado viendo planes de estudios y demás, dan mucha, bueno, asignaturas, vamos a decirlo, arduas.
Pero mira, te digo que es el retail. O sea, tiendas de ropa, marcas... Claro.
Muchísimas.
El problema es que luego, bueno, es como todo, ¿no? Que se va fuera y demás, sí. Pipa, un rollo. Sí, y
se nos va mucha cosa fuera.
Y el dinero, pues, una pena. Pero sí que es verdad que, bueno, que en plan asignaturas es una ingeniería. Tienes tus asignaturas de siempre, ¿no? Las típicas en todas ellas.
Sí. Mates, cálculo, física, química, la las que molan, ¿eh?
Estadísticas que están todas sí, las sí, carreras,
sí,
¿no?
Sí, sí, en todas.
Y nada, y luego, pues, evidentemente, mucha química, mucha también innovación, automatización también tienen por ahí. Así que, bueno, me parece interesante ahí empezar con este ritual de la ingeniería textil. Y luego también investigando, claro, porque dices, bueno, y luego también la comunidad valenciana, ¿no? Ya centrándonos un poco más aquí en nuestra casa, ¿qué hay? Bueno, pues también está el Instituto Tecnológico Textil, que se llama ITEX, sí, que es un centro tecnológico, pues eso, ¿no? Que está dedicado a la investigación en los ámbitos de, pues, de la ciencia y la tecnología, pues que tengan aplicación siempre en el textil. Y bueno, allí pues la gente puede encontrar asesoramiento, formación, temas de empleo, bueno, un montón de eventos para gente de los sectores y demás. Y bueno, y estaba trasteando también su web y he habido algo así, una noticia de estas destacables, que ponía que iban a hacer una demostración en la propia central de ITEX de aquí de Alcoy, que iban a traer un telar enorme que lo había diseñado Itema, que es una empresa italiana multinacional de producción de maquinaria y, bueno, que se ve que es muy puntera, ¿no? Y, bueno, tiene que ser un bicharraco porque van a hacer una demostración, la gente se puede apuntar y demás, sí, sí. Y muy bien, muy bien.
Interesante.
Sí, la verdad es que eran cosas como un poco, bueno, introductorias, ¿no? Para que la gente se ponga ahí.
Sí, le empiece a salivar, ¿no?
Sí, está bien, porque yo no sabía que estaba el Instituto ese textil aquí.
Sí, y además, no solamente ITEX está a nivel España, sino que también se sitúa en México, en Brasil, en India, en China, o sea, que está también repartido a nivel internacional. Y bueno, pues estos apuntes interesantes. Otro de los temas que también quería rescatar, que ya, claro, cuando nosotras siempre empezamos a hacer nuestras secciones, es como un laberinto, ¿no? Empiezas un poco de la nada, siempre elegimos los temas, pero luego empiezas ahí por internet y hay tantas cosas que dices, madre de Dios, ¿por dónde ataco? Pues bueno, no sé cómo ni por qué, pero he caído en un artículo de Javier Sánchez, que es catedrático de Ingeniería Textil en Béjar, en Salamanca. Bueno, este artículo, de hecho, es del 2008, pero leyéndolo así por encima, ha habido una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que son los cosmetotextiles.
¿Y eso qué es?
Claro,
¿a qué te
¿qué
suena
es lo que
a
se
ti?
Está preguntando. A mí me suena a maquillaje y textil, pero sí, no debe de ir por ahí la cosa,
algo que
¿no?
Que embellecece.
Que embellecece.
Embellecece.
Pues más o menos lleváis razón.
¿Sí? ¿Sí? No me lo puedo creer.
Sí, sí, porque, bueno, la cosmética lo que pasa es que todo el mundo la asocia a maquillaje.
Sí, total.
Pero no solamente es el maquillaje, también son los geles. Sí, 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 sí. No pienses
estoy
que sí.
Pensando tela, geles y no llego, no llego.
Pues bueno, yo os voy a dar la definición exacta porque no quiero que luego, para ser el primer
definición
programa,
RAE, ¿no?
Quedemos mal. Sí, y pone que, bueno, los cosmetotextiles pueden ayudar a la piel humana a prevenir infecciones de agentes externos, aunque también pueden desprender aromas frescos. En definitiva, se trata de aumentar la sensación de bienestar de la persona que los usa.
Vale, ya sé qué es, entonces. A ver si me equivoco. Venden ropa que...
No he terminado, ¿eh?
Ay,
pero sigue, sigue, sigue,
vale,
es que me gusta.
Me he emocionado, me he emocionado.
Dale,
venden ropa que es es para bebés, ¿no? Pero es especial para que no sufra ninguna alteración, ninguna dermatitis, ningún tal. Entonces
caliente,
son tejidos
caliente.
Especiales y
muy
demás.
Bien.
Y además los coges y tienen como un olor así a baby.
Muy bien. Te has ardido, te has quemado.
¡Infante para mí!
Muy bien, muy bien. Bueno, la definición sigue con que son productos microencapsulados que se aplican por acabado en las materias activas utilizadas. No, esto está súper mal escrito, ¿sabéis? Bueno, en realidad, bueno, en definitiva, lo que queríamos decir es que son textiles, como decía Noelia, que producen algo.
Sí, yo creo que la clave está en que hay un producto que lo lleva incorporado y que pasa a tu piel y que se gasta.
Y que te da la
sensación.
Y
que llegado a determinados lavados ya se ha gastado y ya no.
Muy bien.
Sí, no es como a lo mejor algo del Decathlon, que es transpirable, que pasa el sudor y tal, sino que... que sí, se gasta, ¿no?
Exacto, gracias por sacarme de este embrollo.
Yo tengo algo parecido.
¿Sí? Bueno, yo solamente he traído 3 ejemplos, porque tampoco quería ir, porque hay muchísimos, ¿no? Pero he rescatado 3 que me han parecido así muy, muy entrañables. Uno de ellos, por ejemplo, es ropa para deportistas, ¿vale? Entonces, se ha creado el primer cuello térmico que... Vamos, de
sí,
ropa,
sí,
¿no?
El cuello. La típica braga.
Exacto. ¿No? Y se han juntado 2 empresas, que es uno de textil, de ropa de deporte, y otro es una empresa, una marca que hace, bueno, pues cremas faciales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que han fusionado sus tecnologías y han creado el Enjoy and Care.
Oh, ¿cómo queda eso?
Sí. Bueno, es una tecnología innovadora que te cuida la piel, vaya. Y entonces, el sistema... Como decíamos antes, es un sistema de microencapsulación que permite introducir sustancias hidratantes en minicápsulas, ¿vale? Estas minicápsulas se insertan dentro del tejido y además el tejido puede lavarse incluso 15 veces a 40 grados, con lo cual, evidentemente, estos tejidos no van a ser eternos, no. Pero sí que te permiten, bueno, pues tenerles un cierto tiempo, te hacen ahí sus funciones y luego igualmente te va a servir porque es una prenda que te vas a poner.
Yo siendo un cuello... Lo quiero con Viva por Ups, para el invierno.
Oye, pues seguramente será...
Nos podíamos poner a ello, ¿eh? Sí. Que lo mismo pegamos el puntazo ahí.
Si es que esto no hay que decirlo.
Pelotazo.
No hay que decirlo.
¡Ay!
Hay que apuntarlo.
Hay que apuntarlo.
Y luego también otra curiosidad son los calcetines suavizantes de una marca pues, que hace este tipo de cosas.
¿Te liman los callos?
Casi. Dice, llevan un forro interior con gel, ¿vale? De polímeros que es activado por el calor corporal. Así el propio cuerpo pone en funcionamiento la acción regenerando y suavizando pues esa mezcla de aceites y demás, pues bueno, que te suaviza los pies, sí.
Elisa, muy estos bien. Nos los compramos para el próximo camino. La próxima vez que hagamos camino,
es que además
unos.
Exacto, es que además tiene su público. O sea, luego a lo mejor podrían parecer un poco pijotadas, pero dices, ¿pero por qué? Si, ¿por qué voy a estar sufriendo si hay sí. esto que la ha inventado
claro.
alguien.
Además, luego lo hacemos nosotras, de ponernos crema y luego un calcetín ahí para ver la tele. Sí, sí. Y tiene que arreglar esto como sea, por Dios.
Es verdad.
¿Qué
sí,
está pasando?
Los pepinos en los ojos para que nos bajen las bolsas.
Es verdad. Tienes que estar durmiendo ahí claro. toda la noche, 8 horas ahí con la crema claro. y el calcetín que te resuda.
Sí.
No. Mejor que lo investiguen, que lo prueben y ya está.
Y llevas mona.
Claro.
Vas mona la cama.
Y encima
sí.
lo puedes lavar. Te durará 30 lavados también y chimpún, ¿sabes?
Bueno, pero a ver, entiendo que el calcetín no se va a desintegrar después de los 30 lavados. Lo que pasa que perderá esas propiedades de esa cremita y demás, uh-huh. pero lo podrás seguir utilizando como calcetín
claro.
apestoso de los que tenemos en cajón.
Claro, o sea, al final,
todo el mundo, ¿eh?
Al final el tomate aparecerá.
Sí, o sea, exacto. Y luego uno de ellos se irá a la otra dimensión por la puerta
la
mágica.
Sí, 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 sí. Siempre desaparecen en la lavadora, no sé
sí,
qué hace.
Hay un duende. Y bueno, pues como última curiosidad, es unos leggings que drenan y activan la circulación. ¿Qué te parece?
Quiero decir una burrada.
Dila.
No.
Bueno, pues ahora me gusta porque ahora nos va a entrar el ataque de risa, como siempre.
Sí.
Bueno, en definitiva, es una prenda que aparte de moldearte la figura y demás, pues nada, te activa con tu calor corporal, pues te activa la circulación y bueno, pues otra función más, ¿no? La ingeniería textil un poco sirve para eso, sirve para ayudarnos en nuestro día a día, incluso para gente que tiene artritis en la mano, ¿no? Pues para poder crear una malla que te sujete bien la mano y que no te haga tanto dolor.
Claro, hay esa gente que lleva esas tiras pegadas de color azul normalmente.
Los de los fisioterapeutas.
También sí. hay fucsias.
Sí, bueno, de todos sí. los colores.
De todos los colores.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí. realmente no sé qué hace, pero bueno.
Mira, ya tenemos entrevista.
Sí.
Para la siguiente.
Aquí hay un montón de fisios, además.
Y ya la última curiosidad que he querido también exponeros hoy es un poco, ya aparte un poco del tema este de cosas y tejidos inteligentes, un poco también la moda, si hay alguien, alguna empresa que haga moda un poco sostenible, ¿no? Ya que estamos en tiempos un poco de cambio, tenemos que estar concienciados un poco con temas medioambientales y demás. Y sí que lo hay. Seguro que hay más de una, ¿eh? Pero yo he averiguado una marca de ropa, que bueno, voy a decir porque ya total estamos diciendo millones de marcas. Se llama Reformation, es una marca americana. Y claro, ellos Dicen que la moda es la tercera industria más contaminante del mundo y el segundo mayor consumidor de agua. Entonces están concienciados en el uso de los recursos, en el cambio climático y, pues, y en los impactos que tiene sobre la moda en sí. Y está súper bien porque, claro, ellos también, tú te metes en la página web y ves todo, bueno, pues como una web normal de ropa, ¿no? Como cualquier otra, con sus secciones ahí de outlet, vestidos, calcetines, accesorios. Y luego está muy bien porque te van explicando que a lo mejor para hacer ciertas prendas de ropa utilizan tanta agua o que la han utilizado haciendo tal proceso que evita, bueno, pues ciertos contaminantes y demás. Y otra cosa también que ponen en su web, que esto me gusta, otra cosa es que ya sea cierto o no, pero vamos a creer y vamos a creer en la buena fe de las personas, y ponen que ellos trabajan, bueno, van a instalar en su próxima fábrica paneles solares, que está bien, la concienciación medioambiental, que hacen también compost con los desechos orgánicos y que reciclan o donan los desechos textiles. Siempre, bueno, en cierta medida, ¿no? En lo que sus posibilidades también
les permitan,
exacto. Y bueno, y hasta ahora lo que ellos dicen es que han podido reciclar hasta el 75% de sus basuras.
Está muy bien.
Eso está muy bien. La verdad es que en cuestión de aprovechamiento de los recursos y maximización de la energía y eso, la industria siempre ha ido primero que el sector residencial, que los hogares. O sea, en cuestiones de eficiencia energética siempre ha estado un paso por delante por propio interés, ¿no? Porque se gasta un montón de agua y tal. Y encima ahora, pues con esta nueva oleada, ¿no? Que ya está desde hace bastantes años de dar una imagen corporativa de eficiencia y de sostenibilidad, pues hay muchas empresas que están haciendo eso. Yo estuve en Picolinos también haciendo prácticas hace un montón de años y ya estaban concienciadísimos de que, bueno, Picolinos es de calzado, pero también tiene que ver con la moda.
Sí.
Y hacíamos incluso reuniones que poníamos ideas para mejorar y hacer
minimizar residuos,
impacto.
Sí,
hacer este tipo de cosas. Yo cuando estaba, me acuerdo que había una campaña que era que por cada par de zapatos que compraras, pues ellos tenían una semilla y plantaban un árbol. Y luego nos íbamos un día al campo y los plantábamos.
Ah, o sea que luego era real. O sea,
sí, sí,
no era
real.
Palabrita y
no,
ya
no,
está.
De palabrita nada, así que yo planté un pino.
Muy bien, ya lo hemos soltado.
Sí,
la primera de la tarde.
Venga.
Y nada, bueno, también citar que, bueno, pues que esta empresa, aparte de un poco de la concienciación medioambiental, también la tienen social, o sea que...
Sí, hablando también de social, hay otra empresa de calzado, se llama Tom, T-O-M, es extranjera, creo que es de Estados Unidos, que por cada par de zapatos que tú te compras, le regalan un par de zapatos usados a una persona que los necesita.
Ah, pues eso está muy bien también. Así que, bueno, yo creo que estos han sido mis puntos del día. Espero que a sus majestades, sus señorías, les haya gustado. A los que están ahí también, espero que les haya interesado y que les haya resultado, bueno, pues cosas innovadoras. Y nada, y ahora pues continuaremos con la sección de Noelia.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
Pues bienvenidos a Nanomundo, que es mi sección. ¿Y de qué hablamos en Nanomundo? Pues un poquito de cosas que podemos aplicar a los niños y a los no tan niños, porque todos llevamos un niño dentro que hay que sacar de vez en cuando. Hombre, también. ¿A quién no le gusta tirarse por un tobogán, aunque tenga 30 años?
Nos encanta a todos.
Exacto. Pues bueno, como va de tejidos, de telas y demás, y de moda, sobre todo moda, pues yo voy a hablar un poquito de lo que ha sido la evolución de la moda infantil, ¿no? Que no existió hasta hace muy poquito tiempo, realmente, lo que era la relación entre ropa infantil y diseño No existía.
Me has dejado planchada.
¿A que sí, verdad? No te lo esperabas. Sí, sí, sí. Pues nada, los niños se ponían ropa que impedía identificar si eran niños o eran niñas. O sea, era todo muy, muy unisex.
Bueno, a mí no me sorprende mucho porque habría que ver fotos nuestras, ¿no? De cuando éramos pequeños con ropa de nuestros hermanos.
Sí, sí.
No había tanto interés como ahora en ir hecho un pincelín.
Sí, sí. Y bueno, además se le ponían cositas sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo, cuando el niño empezaba a andar, lo típico es que las camisas llevasen unas correas. Uh-huh. Más que nada para sujetarlos, para que anden o para retenerlos a modo perrillo. Uh-huh. Que yo retomaría en algún momento esta moda, ¿eh?
Sí.
¿No? Todo vuelve, yo no sé yo. En algunas ocasiones vendría bien.
Precisamente ayer vi por la calle a una japonesa que llevaba dos churumbeles y llevaba una correíta así laxa, no iban tirando.
Como a veces hace falta que tire.
Sí.
Sí, sí, vendría bien. Es un puntito. Pero bueno. También llevaban antes gorros, como cascos, gorros protectores, por si se caían. O sea, yo me estoy imaginando esto, debía ser muy dramático que un niño empezase a andar.
No, escucha, pero que es los que cascos esos existen, 9.
Sí, ya, pero bueno, existen esos cascos cuando tienen algún problema de...
Y cascos que te los puedes poner por si el chiquillo tienes miedo de que se coma la mesa, te lo digo.
Por favor, y lo guardamos entre algodones, sí, madre sí, mía. Sí, sí.
Y también porque tendrían 4 o 5 niños, pues estarían abriéndose la cabeza todo el rato.
Bueno, pues también se les ponía a los niños fajas para mantener la postura. Fíjate la locura, pobrecitos.
Tortura, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero la
postura es la espalda recta, hombros atrás, vamos, fajas de mantener postura. Tortura china. Tortura china. Y bueno, luego ya se empezaron a tomar, pues, copiar un poco lo que vestía el adulto al niño. O sea, lo más práctico y cómodo del planeta. ¿Qué se llevaban? ¿Enaguas? Pues enaguas para las niñas. ¿Estructuras de alambre para los vestidos? Estructuras de alambre para vestidos de las niñas. Los niños, pantaloncito corto, pantalón largo, corbata, práctico, vamos.
Ya, a mí me fascina también los niños pequeños de estos de colegios y tal, que llevan pantalón corto en invierno.
Sí, tienen que pasar frío.
Sí, yo soy en Madrid, hacía mucho frío y van.
Mi padre siempre dice, los niños por los pies no se constipan. Bueno, por los pies, por las piernas.
Por las piernas.
Ah, bueno, ya. Pero no sé. Sí,
pero es que en la edad de nuestros padres, el pantaloncito corto creo que se llevaba hasta los 18,
De pana.
Sí, sí. Mm. De pana, pero rodillita al aire y calcetín bien subido.
Es verdad, y ahora que llega el entretiempo, que se está genial porque estamos a 24 grados.
¿El entre qué?
Entretiempo.
Sí, ya no existe.
¿Cómo
sí,
que
es
no?
Verdad.
Bueno, quiero decir no que sí que existe, sí, pero que antes había como más entretiempo, ahora
más
es...
Más primavera y más otoño, sí, sí ya, porque ahora yo ya me levanto por la mañana y digo, zapatillas me aso, sandalias me congelo, o sea, estamos hechos unos melindres.
Sí, y más cositas que habían, pues por ejemplo, bueno, se puso de moda el vestidito de marinero. A que todo el mundo ha llevado un vestidito de marinero.
Se encanta.
Yo tengo varios. ¿De
sí,
rayas? ¿Verdad?
De rayita, marinerito, con borla, con tal, sí. Pues eso fue un regalo que le hicieron al príncipe Alberto de Gales cuando tenía 4 años. Le regalaron un uniforme de marinero, causó furor y desde entonces se llevan. Todos los niños la han vestido. Y bueno, cuando los niños empezaban a caminar, se olvidaban los vestidos blancos, ¿vale? Y ya empezaban a utilizar pues los trajecitos estos tan cómodos que resultaban. Y el rosa y el azul, os preguntaréis, que ahora hay mucha controversia, ¿no?, con el tema de los colores.
Ahora, bueno, desde hace ya...
Pues escucha, que antes era al contrario. A ver, inicialmente se les vestía a los niños con vestidos blancos, con faldones y demás, niños y niñas. Por eso fue todo de nuestros padres, iban con vestidos, porque era lo que se llevaba. Después empezaron
Pero, cuando eran bebés, dices.
Sí, cuando eran bebés, incluso 2, 3 años podían llevarlos con vestidos. Yo, de hecho, he visto fotos de niños con vestidos, pero era lo que se llevaba
bueno,
en el momento.
Los bautizos, ¿no? El traje típico no es una especie de camisón fantasmal.
Sí, además muy por encima de lo que eran los pies, con mucha cola, con cola. Sí. Pues bueno, y el rosa y el azul ha sido un color, antes era al contrario, a los niños se les vestía de rosa y a las niñas se les vestía de azul.
Fíjate.
Hubo crisis y se dejaron de utilizar estos colores, ¿no? Y empezaron a utilizarse colores como amarillo pollo y cosas así. Y ahora hemos vuelto otra vez al rosa y el azul, pero invertidos. Así que todo vuelve en la moda. Y después de esta introducción, pues bueno, he empezado a pensar, a ver, relación con niños, pues al final haces patrones, ¿no? Porque la moda es patronaje, al fin y al cabo. Pues si tú le ves al niño que tiene aspiraciones de ser la nueva Coco Chanel o el nuevo, no sé, me he quedado en blanco.
Justo.
Por ejemplo.
Bueno, más de aquí.
Sí, porque yo estaba
también ahí pensando.
Digo, Giorgio. El nuevo Giorgio, ¿vale? Pues bueno, le puedes comprar mi libro de moda, que es de la editorial Blume, es para 9 años, vale sobre 5 euros, así que además no es un gasto extremo. Y te cuenta desde los procesos creativos que utilizan los diseñadores hasta la selección de colores, la definición de siluetas. Puedes experimentar con tejidos y, bueno, está estructurado como si fuese un cuaderno de bocetos.
Oh, mira. Pero eso sí. Para los críos y todo.
Para los críos, a partir de 9 años.
Muy bien.
¿Vale? Para encaminarlos. Luego hay otro que se llama Coser y Cantar, que es de la editorial SM, que este ya es para de 9 a 18 años, ¿vale? Vale casi 17 euros y este lleva patrones. Puedes confeccionar tus propios muñecos, ¿vale? Luego los coses y demás. Y te enseña técnicas de costura. Después hay otro para los más peques, que es coser y contar. En lugar de cantar, como el anterior, ¿vale? Este es de la editorial Combel y es para niños de 4 años. Vale unos 15 euros y lo que les enseñan es a enhebrar la aguja, trabajar lanas, ¿vale? Y ponerle, pues, decorar muñequitos con lanas y además va con un cuento. Entonces así, pues,
muy educativo todo. Educativo.
Muy entretenido. Además, sí. Yo pienso que de pequeños todos hemos jugado a... Hemos cosido, hemos hecho vestiditos, ¿no? Para vuestros gatos, ¿no?
Sí.
Gatos sí, gatos no.
Sí, bueno. Gatos sí.
Sí, ¿verdad? Bueno. Sí, pero luego, vamos, drama el gato. Ahí se lo quitaba.
Hay que ver.
Pazos. Sí. Y también hacíamos lo de los pompones de lana, ¿no? Con 2 cartones.
Sí,
y
claro.
Y lo pasabas así. ¿Tú en Barcelona,
¿tú no?
¿A qué jugabais?
A la pelota.
Yo me acuerdo de hacer... Como un telar, pero...
¿Con clavos?
Sí,
¿no?
Eso sí.
Lo de los clavos y los hilos, los cuadros de hilos.
Sí, punto de cruz.
Sí, también.
No, eso no.
Sí,
no.
Yo sí. Sí.
Bueno.
Yo hacía hasta faldas, vamos. Pero bueno, y ahora venden máquinas de coser para niños. Hay muchos modelos y puedes comprarlos desde los 20 euros hasta... Te puedes dejar hasta 80, ¿vale? Okay. Que, pues eso, para que no metas el dedo debajo, llevan determinadas seguridades que otra máquina de coser, pues, no lleva. Y luego otra que me ha gustado, se llama Dress Your Doll, que es de una empresa belga. Es una madre y una hija que crearon la empresa. Mola un montón la página web, si os queréis meter. Acaba en BE, de Bélgica. Y bueno, llevan kits y maniquís. Son maniquís pequeñitos, así como en madera y demás. Y es para que le hagas el patrón de la ropa y la ropa. Está muy chulo. Además, son diseños muy, muy modernos. Mola un montón. Y bueno, y hablando de ropas y demás, pues ropa para niños. Pues hay una marca que se llama Rapife, que lo que hace, bueno, es un sello fabricado en España, además. Ajá. O sea, que tiene puntos este tema. Y tienen a la venta 2 prendas que cuidan del bebé. Es ropa inteligente. Esta ropa, uno, es un body termocrómico, que es de algodón y los venden hasta los 36 meses. Y lleva un muñequito que cambia de color si la temperatura corporal del niño sube.
Pero eso solamente lo puedes comprar por online, porque esto en las tiendas, ¿no?
Pues no me he puesto a mirar si en tienda física, supongo que alguna tienda física habrá, pero online lo encuentras.
Ya. Hombre, sí que lo que hay más... A lo mejor lo que nos puede sonar más o a lo mejor con más facilidad que cosas que podamos encontrar, yo creo que son tejidos que te protejan más del sol, ¿verdad?
También lo tienen.
¿Sí? ¿Lo ves? Y digo, es que a mí eso me
sí,
suena más.
También lo tienen. Pues tienen este que lleva 2 muñequitos, ¿no? Uno es el testigo y cuando el otro muñeco se acerca al color del testigo y demás, es que al niño le está subiendo la temperatura, con lo cual tiene fiebre.
Pues
está
sí que,
bien.
Sí que tiene que ser sensible, ¿no? Porque la fiebre al final son décimas de
está
grado.
En el pecho el dibujo, para que quede bien pegadito y demás. Está bien porque hay veces que los niños ven el termómetro y es como, ¡ah! Que me van a hacer pupita.
Yeah.
Y así no tienes que estar poniéndole termómetro a todas horas.
Es que eso está súper bien. Yo creo que a mí por eso me gustaba también este tema, porque íbamos a enterarnos de un montón de cosas que se hacen y que no tenemos ni idea.
Sí.
Entonces es original.
Sí, pues esta misma marca tiene un body para baño.
está fabricado en poliamida, es para que seque muy pronto, muy rápido. Lo típico, que te llevas al niño a la playa, a la piscina, se moja, está mojado un montón de tiempo y al final se acaba constipando. Pues este se seca rápido. Y además bloquea las radiaciones ultravioletas con el índice de protección más alto, que es el 50.
Claro, hombre, no creo que sea... Claro, luego también está el tema de que esto no es un sustitutivo. O sea, esto simplemente te protege, pero claro, tienes que poner crema también sí o sí.
Sí, exacto. Y este lleva otro testigo, un solecito en la manga, que, por ejemplo, se te olvida porque es que te vas a la playa y entre la tortilla que se te llena de arena, el otro que corre y el no sé qué, pues se te va a olvidar que le has puesto protección, que te toca otra vez y demás. Pues lleva un solecito que te avisa cuando el niño está mucho tiempo expuesto al sol o a lo mejor está en la sombrilla y te olvidas de que hay más radiaciones y no lo proteges, se va cambiando de color.
Claro, muy bien, muy bien.
Así que está muy bien. Y luego hay una ropa que esta es para los que no tenemos relación con niños. Ropa que crece con el niño. Se la puedes comprar desde que nace y le sirve hasta los 3 años aproximadamente. Sí, sí, sí. Está hecha como con pliegues. Eso sí, ya te digo yo que no le va a durar hasta los 3 años porque la van a reventar antes, seguro.
Sí, yo no sé a quién se le ha ocurrido eso.
Pues mira, seguro que alguien que no tiene hijos, que no tiene sobrinos y demás, y se vio en el compromiso de decir, ¿y qué le compro? ¿Y qué talla usa?
Pues
solucionado, le va a servir.
Bueno, no, pero luego también estaba pensando en plan lo típico de que no le dura nada la ropa a los chiquillos. Bueno, también va un poco por ahí, porque sí, a lo mejor hasta los, yo qué sé, ponle hasta los 4 meses o 6 meses, ¿no? Que es la evolución así.
Que cambian muchísimo.
Siempre crecen, pero yo qué sé.
Pero al final la manchan, la rompen.
Ya.
Pero bueno, está bien en el sentido ese de un regalo, no sabes qué talla tendrá, qué tal. Oye, pues es una prenda que le va a venir seguro.
Das en el clavo.
Sí, das en el clavo seguro. No te dirá, ay, la voy a cambiar porque no le viene. No, la cambias porque no te gusta, la verdad. Y bueno, ya lo último que os traigo es una empresa que se llama Mosquito Wear. Y esa está aquí, en San Vicente del Raspeig, además.
¿Es una ya?
Sí, pues es una empresa que hace ropa aventura, vale, aventura, pues hacen camisetas, hacen calcetines, bandanas, y por temas de nanotecnología, es parecido a lo que estabas comentando.
Sí.
Pues digamos que llevan el repelente de mosquitos impregnado en la camiseta. Te sirve, creo que, para unos 50 lavados aproximadamente. Y
es que eso está muy bien.
Está muy bien.
Es que eso lo quiero yo. O sea, pues si cuando sea mi cumpleaños, repito, 1 de enero, me regaláis una. Porque a mí el mosquito tigre, te digo que en mi casa verano, dura 12 meses.
Sí, sí, sí. Es que ya no se van y este verano ha sido horrible hasta el punto de decir no puedo salir al césped o a donde sea porque me comen vida. O sea, no sé si ponerme una cortina así encima.
Para el próximo invento. Un dosel andante.
Como si estuvieras en un avispero. Sí,
yo quiero ser la niña burbuja.
Pues escucha, son monitos. Buenísimas las camisetas. Tienen unos diseños, es una camiseta normal, de corte normal, pero luego los dibujos son chulísimos. Y también consideran que si te pones la camiseta y te pones los calcetines, ya llevas todo el cuerpo cubierto.
Porque eso desprenderá un olor que los repela. Quizá.
Sí, seguramente, como ponía antes también, que podía desprender aroma.
Poquito, ¿vale? Mm. Pero además dicen que no produce alergias ni nada, que también venden ropa tanto para niños como para adultos, lo cual lo veo perfecto. Sí, sí. Y la empresa tiene un montón de premios. Entre ellos tiene un premio de la UMH.
Ah, mira, de innovación o algo, seguro.
Sí, 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 está muy bien. Está cerquita y es una empresa muy joven. El premio fue, ganaron la 4ª edición del Spring Creación de Empresas.
Ajá.
También han ganado un proyecto de la Caixa de Premios de Nuevas Ideas Empresariales de 2016 y el Fashion Ideas Tuning de 2016. Así que vamos a ver si...
Oye, pues enhorabuena.
Sí, tu próximo regalo, descuida, que será la camiseta.
Hola, ¿qué tal? Ahora ya llega mi sección que siempre
qué
mi
misterioso
sección, sí,
es me ha dado un poco de miedo ahí.
Música apocalíptica. Sección de historia, lo veía necesario. Digo, en la industria textil, ¿qué podemos aquí meter? ¿Alguna mujer que haya hecho algo relevante, que también puede haber sido?
Sí.
Pero digo, bueno, vamos a hablar de cómo surgió todo esto del vestir. Entonces, nada, me he bajado un documento, lo he estado leyendo, y cuenta pues desde que...
¿Desde la hoja de parra?
Pues desde la hoja de parra, más o menos. Comienza en la prehistoria, cuando el ser humano... Yo siempre lo pienso, digo, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí sin casa, sin ropa, sin calefacción, sin... ¿no?
Sí.
Y nada, desde la prehistoria que el ser humano comenzó a vestirse con pieles de animales y fibras vegetales.
Sí. Oye, pues ¿sabes que iba al... He estado buscando si había algún tipo de ropa con tejido de palma, ya que estábamos aquí en Elche,
sí.
O sea, en Elche de la UMH, ¿no? También hablando un poco de Elche y demás, pero no he visto nada. Era un apunte, como has dicho, lo de la hoja de parra y demás, digo, oye, pues...
Estoy pensando que el GPS se te ha ido.
Sí, se me ha ido porque estamos en San Juan, San Juan de Alacant.
Pues nada más lejos de la realidad. Antes decíamos que las modas van, que vuelven, que tal. Y es que precisamente el origen de la manufactura textil pues fue en el Paleolítico Superior y comenzó con el hilo trenzado.
Toma.
O sea, formaban cordones o cuerdas y eso pudo ser una de las primeras técnicas textiles.
Uh-huh.
Así que hay evidencias arqueológicas, ¿no? Que tenemos que eso que se elaboraban con fibras textiles, pues de palma o de lo que pillaran por ahí, para hacer ya cordoncitos. Esos cordoncitos ataban pues trocitos de piel, etcétera.
Bueno, de hecho también se ve muchas veces técnicas de pesca, a lo mejor un poco más ancestrales y demás, o incluso gente que vive todavía en la selva, ¿no? Cómo trenzan los árboles,
sí.
Bueno, las hojas de los árboles y tal, pues para hacer sus techados o para hacer...
Sí. Unos tiestos de Albacete. Ahora, bueno, este verano ha llegado también, ha estado súper
de la selva Albacete.
No los tiestos de Albacete, no, pero los bolsos estos de paja.
Bueno,
que yo tenía uno para ir a la playa.
Pensaba que me estaba diciendo que se había puesto de moda llevar un tiesto y me he quedado así pensando, yo no he visto nada de esto.
Me lo he perdido. Pues sí, y ya pues por ahí, por el Paleolítico Superior, ya empezaban a hacer elementos de adorno personal, no solamente para cubrirse de las inclemencias uh-huh. del tiempo, que no sé qué vino antes, si las inclemencias del tiempo o el pudor también, por esconder yeah. el pajarito. Vendría
yo creo que la inclemencia, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Antes que el pudor, sí, yo creo que sí. Pero fíjate que ya a la misma vez también empezaron a surgir la coquetería, o sea, los elementos de adornos, pues tales pues, como collarcitos, etcétera, como para diferenciarse. Es decir, que es algo que tenemos muy arraigado. Se han encontrado, pues eso, las Venus paleolíticas, que ya llevaban brazaletes, collares y cosas así. Y bueno, os estoy hablando de el año más o menos 27.000 antes de Cristo. Es decir, o sea, si...
No me hago ni una idea.
Es que, claro, yo siempre lo pienso, intento hacerme...
Las pelis.
Claro.
Las pelis lo monas que salen cuando salen pelis de esta época y demás. Vamos. Sí, además, solo tienes que ver. Cuando te metes a ver pelis de prehistoria, o sea, dibujos animados de prehistoria. Bam, bam, Pebbles, van buenísimos todos.
Sí.
Luego ya empiezas Cleopatra, no sé qué, esos trajes, esos diseños, a ver.
Esos dibujos son prehistóricos también.
También.
Sí, es verdad, pero yo los veía. Pues eso, 27.000 antes de Cristo, sí, cuando pasó toda la movida esta de Cristo, fue hace 2.000 años nada más. Pues eso, multiplícalo por
sí, sí, por otros
tanto, sí.
Por otros tantos.
Pues sí, por 15, yo qué sé. Y nada, pues la tecnología textil propiamente dicha ya apareció durante el Neolítico. Y tiene, pues eso, cuando se desarrolló la economía agrícola, es decir, que ya empezaban a cultivar sus cosas, etcétera, o sea,
sí, ya empezaban la agricultura ya pura y dura.
Ya tenían lo de la agricultura, pues ahí ya está documentado. Es decir, antes ya se han encontrado indicios, algunos grabados de pinturas en cuevas, etcétera, pero ya han encontrado bastante más material de cómo tejían en la época donde ya se cultivaban cosas. De hecho, cultivaban también fibras para hilarlas, fibras vegetales,
claro,
para luego, o sea, expresamente para eso, para sí. hacer...
Yo guita. Creo que antes, o sea, la diferencia podría ser que antes tenían, pues... tipo cinco tipos de plantas, ¿no? Y sobre esas plantas a lo mejor tejían o hacían o elaboraban sus tejidos, ropa, de, bueno, lo que fuera sí, más o menos ropa, ¿no?
Claro, nosotros hoy día no lo entendemos a lo mejor como ropa.
Claro.
Claro, en su momento
bueno,
sería...
El lino sí es de las que más utilizaban además por aquí en el Mediterráneo, que lo cultivaban expresamente para hacer los tejidos. Uh-huh. Eso y... En cuestión de fibras animales, la lana también fue sí, claro. de las primeras.
Claro. Pero que, o sea, quería decir que no, que ahora es diferente, que ahora primero sí. a ver qué es lo que quiero hacer y luego venga, voy a buscar
el material, cómo hacerlo.
Sí.
Y antes era, ¿no? A lo mejor antes sí. era primero tenías el material y sobre ese material sí que elaborabas
lo que podías sí. con los medios que tenías.
Sí. Claro. Sí, que ahora hay una explosión tecnológica en cuanto a los materiales y todo
claro,
eso.
Claro, todo lo que hemos estado hablando también sí. de tejidos inteligentes. Y todos los tipos de tejidos que hay. Es que es una locura total.
Pues sí. Y bueno, las primeras evidencias del hilo, cuando confeccionaban el hilo, era pues con el uso, que sí. podía ser pues de hueso, de madera, una especie de carretillo así, ¿no? Y ya con eso lo tejían. Y las primeras agujas, pues fueron eso, saliendo las primeras agujas, ya fueron encontrando cositas y luego ya salió en los primeros telares.
Sí, eso además que cuando vas así a lo mejor a museos y demás, y cuando ves todas esas reliquias que han ido encontrando y lo ves ahí en los expositores, a mí me alucina, ¿no? Cómo la evolución del hombre, no sé, que hay cosas que son todavía tan cercanas, aunque sean muy muy antiguas, pero que son tan sí, tan
que
de hoy también.
Utilizando. Es que sí. hay cosas que se siguen utilizando.
Sí, además cuando estuvimos hablando de los futuros programas que haremos y tal, que haremos un futuro, que a mí me hace mucha ilusión, de la función exponencial, que suena terrorífico, pero es que es verdad, y es que la evolución de la tecnología, o sea, la evolución
cuéntame más, por favor.
De todo, es exponencial. La demografía, la población mundial, pum, exponencial. El desarrollo de la tecnología, pues ¿cuánto tiempo estuvieron vistiéndose con una hoja de parra o un trozo de vaca muerta?
Sí.
Y ahora de repente, o sea, una explosión de tecnología con las comunicaciones igual, la globalización, la economía, todo, ¿no?
Yo para ese programa voy a traer té y pastitas de té.
¿Pastitas de té?
Y me voy a poner un collar de perlas.
Pues sí. Bueno, pues sigamos con el hilo y nunca mejor dicho, es el chiste...
Como lo has hilado.
Pues sí, surgieron los telares, ya fueron encontrando cosas que, bueno, cualquiera que haya ido, como dices tú, a un museo y ha visto un telar, dice, madre mía, el tiempo que se tenían que pasar aquí para hacer sus propios tejidos. Y nada, pues salieron los telares, hay un montón. El documento se extiende bastante, los tipos de telares y tal, pero yo esas cosas las prefiero ver en vídeo porque por mucho que expliques...
Sí, al luego, final necesitas algo tangible ahí.
Sí, luego no te lo imaginas del todo, pero bueno, luego ya bastante más, unos cuantos miles de años más tarde, pues ya se formó lo que se conoce como el artesanado textil, es decir, que las personas se dedicaban a la artesanía como un oficio. Es decir, antes todo lo textil se hacía en casa o en pequeñas comunidades y luego ya empezaron a desarrollarse los oficios. Y luego ya, finalmente, me gustaría dar un pedazo ya de salto en el tiempo.
Mortal.
Un salto mortal, la revolución industrial. Ya la pasamos ahí cuando ya se hicieron todas las máquinas. Y me gustaría llegar de repente al día de hoy, a cómo está hoy, y hacer un poquito de debate con vosotras de cómo está hoy el mundo textil. Es decir, ya la aparición de Inditex con Amancio Ortega, que es el tercer hombre más rico del mundo, que es un imperio enorme, que por cierto va a ser ensombrecido ahora por, no sé si lo conocéis, una empresa japonesa que se llama Uniqlo.
Ah, sí, de eso me acuerdo que el viernes lo hablamos.
Exacto, pero sí. Había vino.
Era por la noche.
Vino.
Ay, es verdad, sí.
Hubo vino.
Hubo algo de lo que no hablemos ese día. Pues sí, va a llegar ese gigante japonés y a lo mejor a Amancio Ortega le pone un poco las pilas, porque además la filosofía de Uniqlo...
pero es que me sorprende que sea japonés y no chino. O sea,
japonés.
Es asiático, ¿no? Pero,
sí,
pero fíjate.
Sí, sí. Y están como locos allí con eso, porque además no es el mismo sector del mercado.
¿Será otaki?
¿Ropa otaki?
Pues eso lo entiendes tú, ¿no? ¿Eh?
Eso es del manga y demás.
Sí,
vale.
Sí, sí.
Toma, mini punto ahora para mí.
Se ha notado el friquismo,
¿son
¿no?
¿Son los que se disfrazan de muñequitas?
Sí.
Vale, bueno, bien.
¿Y que hacen cosplay?
Mira.
Es que sí, va por ahí la cosa.
Bien la onda.
Va por ahí la cosa.
Sí, pues Uniqlo es otro mega gigante de la moda que va a llegar y no tiene el mismo sector del mercado que Inditex, porque Inditex, la clave del éxito, que ya la conocemos todo porque ha salido en la tele un montón de veces, ha sido la enorme flexibilidad que tienen las máquinas para de una semana a otra hacer otra tirada de otros productos nuevos y que sea tendencia, que la gente se vuelva loca por esta fiebre del retail en la que vivimos. Uh-huh. Pero sin embargo, eso parece que ya está empezando a cansar, ¿no? Eso de ahora sí van las campanas, ahora no sé qué, ahora tal, no sé. Bueno,
todo
a lo mejor
vuelve.
A vosotras no, pero sí que hay mucha gente que dice, Dios mío, es que quiero una camisa normal, no quiero llevar un pelícano gigante para ir a trabajar.
Mientras no vuelvan las sombreras.
Ya.
Volverán.
La han intentado.
Y los cardados, ¿no?
Pues claro, si es que está ahí.
Pues Uniqlo tiene una filosofía de ropa bastante más práctica y además, en relación con lo que decís vosotras, con una tecnología más desarrollada en el sentido de proteger ante las inclemencias del tiempo, etcétera. Es bastante más funcional para la gente que no es tan fanática de la
moda.
Bueno,
lo que sí que es verdad que ahora, yo qué sé, como que te da menos miedo a ponerte pues precisamente eso, ¿no? Una raya por aquí, una manga que es más ancha que la otra y eso a lo mejor es como la parte positiva, ¿no? O sea, por ver el lado bueno, ¿no? Y entonces sí que es verdad que Inditex se ha...
¿Excedido?
No, que se ha adaptado bien, porque también son tendencias de moda y con todo el auge de las influencers y las bloggers y los wearers, ¿no?
Sí, pero
pues,
ese...
Vale, lo que pasa es que también tiene sus sombras.
De usar y tirar, y ecológicamente eso también es un descalabro, porque no hacemos más que comprarnos ropa...
Puedes volver al patchworking. ¿No?
También.
Patchwork.
Ay, sí, eso se puso de moda ahora 3 o 4 años, ¿no?
Pero eso es más como americano, ¿no?
Sí, de retalitos, pues te vas haciendo la ropa, la falda y tal.
Pero se hacían como las mantas.
Sí, se hacen mantas. Juntaban,
era como algo también social.
Social. Mm-hmm. ¿Qué haces el sábado por la noche?
Sí, pues nada, tejer una manta.
Tejer una manta. Con los retales de la sábana rota, del pantalón que se me hizo el boquetillo.
Bueno, es otra evolución también, ¿no? Es que al final también lo que es los tejidos, la moda, la industria textil, que también tiene su evolución y como todo, ¿no? O sea, creo que, bueno, que tiene, como decíamos antes, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Sí, yo pienso que lo malo de toda esta explosión del retail ha sido, pues ecológicamente, que es un gasto tremendo. Porque antes te comprabas una prenda que te duraba 15 años, indestructible Lacoste, que yo tengo dos, y ahí están, ¿no?
Pero yo creo que todo vuelve... ocurre con todo. Los coches. Antes se compraba un coche y lo llevabas prácticamente toda la vida. Ahora te compras un coche,
las calidades son diferentes.
Y a los 3 años no lo quieres. Quieres
uno. Y lo que pasa es que también es que volvemos, yo creo que un poco a lo mismo. Es también tema de la globalización, de las empresas se van allí, es más barato, las calidades no pueden ser tampoco perfectas, o sea que al final es un poco también lo que te llama y tu conciencia.
Sí, ¿y qué opináis también de las calidades ahora de la ropa? Porque yo sí que oigo mucha gente que se queja, y de los zapatos también, en plan de, me han destrozado los pies, o esta camiseta la he metido en la lavadora y me ha salido que por abajo parece una campana.
Claro, porque al final yo creo que eso sí que, es que la calidad al final tiene que ser parte del precio que tú le pones a tu producto.
Exacto. Ya.
Entonces, si tú evitas no investigar, no ponerle unos buenos materiales y no pagar a tus empleados, ¿no?
Pues entonces tendrás lo que pagas.
Penuts.
Pero bueno, pero ahora si me dices lo que me han costado las zapatillas, te digo que son de 15 euros, también te lo digo, claro.
Claro.
Ahora, si también te quieres saber que los llevo cocidos, también te lo digo.
Pues yo los llevo congelados porque estamos en el entretiempo.
Bueno, chicas, pues yo creo que...
Nos hemos comido la hora, ¿no? Sí. Tenemos que decir adiós.
Sí, pero antes vamos a recordar a la gente que nos verá próximamente aquí en Radio UMH.
Sí. ¡Hasta el próximo programa!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
un saludo desde Radio MH. Yo soy Elia Camacho,
Elisa Ruiz
y Noelia Manresa. Os esperamos en el próximo programa.